La Biblia está llena de relatos, historias y parábolas, cuyo contenido parece más bien de corte filosófico que religioso, ya que nos muestra distintas formas de enfrentarse a problemas cotidianos, a tratar con nuestros semejantes y tener una conciencia sobre los actos que hacemos y los que recibimos. En ocasiones, esos relatos, como el de Adán y Eva, nos lleva a unas interpretaciones que pueden ser algo ambiguas, y es por lo que, en base a varios estudios, se va a intentar dar algunas interpretaciones más y se pondrá sobre la mesa un trabajo científico basado precisamente en ese concepto bíblico. La historia de Adán y Eva habla no solo de la creación del mundo, sino de la intervención divina en las tentaciones humanas. Jesús, ¿de qué cultura religiosa procede esta historia?
Bueno, de la tradición islámica y judeocristiana. Adán y Eva, que fueron esos primeros seres humanos en existir según esta tradición. Y los protagonistas de ese relato bíblico, y también del Corán, sobre el origen de la humanidad. El primer libro del Antiguo Testamento, llamado Génesis, y en el Corán también, explican cómo Dios creó el mundo y crearon a Adán y a Eva. Y a partir de ahí empezó el periplo del ser humano en la Tierra. Además, tiene mucha importancia, porque sobre ellos recae el pecado original de la humanidad, lo que es lo mismo. Quienes fueron los responsables de ocasionar que el ser humano pasase de un semidios o de alguien inmortal a la mortalidad que tenemos todos que sufrir, desgraciadamente. Adán y Eva es uno de los relatos que se consideran cosmogónicos y además son de los más conocidos de la antigüedad, quizá el que más de ellos, uno de esos relatos que se contaban de tradición oral de persona a persona y que siempre lo que evocaba era precisamente el hecho de que el ser humano no fuera digno de Dios, precisamente por el error que habían cometido esos ancestros, error que les pesaría durante todas las generaciones, las que contaban aquellas historias, las primeras que las escribieron y las que actualmente vivimos nosotros. Se trata de un relato de culpas, de castigos, y durante siglos ha sido interpretado y reinterpretado para intentar buscar la esencia más profunda y más pura de lo que quería significar, de lo que significaba este tipo de hecho, de evangelio, por si decir de algún modo, no más que un evangelio, una metáfora, ¿no?, para todos nosotros. Tiene un valor cultural e histórico muy importante, por supuesto, y simbólico también, pero lo más importante de todo es que con este pequeño relato, es muy chiquitín para todo el resto del contenido de la Biblia y del Corán y de la Torá, pues, como digo, para este pequeñito relato se construyó en su momento todo un discurso moral y religioso de la sexualidad y de los roles de los hombres y de las mujeres, que todavía, pleno siglo XXI, siguen pesando en todos nosotros. Y que, a pesar que estamos tratando de buscar nuevas vías de solución, creo que nos pesa tanto que incluso esas vías que estamos buscando y encontrando tampoco son demasiado positivas.
José, estos dos seres creados por Dios transgredieron la única norma que tenían para poder disfrutar de toda una vida de bienes. De manera resumida, ¿cómo se relatan estos hechos en los textos religiosos?
Según la tradición, Pilar, los primeros humanos fueron creados por Dios el sexto día. Ya sabéis, al séptimo de la creación descansa, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del barro, crea Adán. Pero acordaos de aquella famosa frase: no es bueno que el hombre viva solo. Y le creó a una pareja que sacó de una costilla de Adán, que sería Eva, aunque ya hemos visto como antes hubo otra Eva, que era Lilith, ¿verdad? Que bueno, encarna otro tipo de historia diferente a la de nuestra Eva. Los colocó en el jardín, en el jardín del Edén. Jardín del Edén, que era un sitio paradisiaco, un sitio en el que no había riesgo para ellos, iba a vivir en perfecta armonía con la naturaleza, con los animales. Podían tener todo cuanto quisieran, disfrutar de una vida eterna. siempre y cuando respetaran una norma. De todo el jardín podían comer del árbol que le apeteciera. Tenía, fíjate, allí había pero había melocotonero, había naranja, había sandiero, y podía comer del sitio que quisiera, ¿no? Pero, claro, el problema era que hubo un árbol que dijo, de este árbol no podéis comer. No podéis comer porque, entre otras cosas, es un árbol prohibido. Que no es que la fruta que daba aquel árbol estuviera prohibida ni estuviera envenenada, simplemente lo tomó para probar la fidelidad y la obediencia que iban a tener tanto Adán como Eva. Pero Pilar, la carne es débil y también la voluntad del ser humano es débil. Y entonces ellos, cuando ya estaban hartos de comer de aquí y de allí, dijeron, oye, ¿y aquel árbol? Pues aquí el árbol, ¿qué tipo de fruta dará? ¿Por qué no nos acercamos a él? Y vemos, bueno, ¿qué tiene de especial? Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, nada más y nada menos. Y aunque Dios les había advertido que probar el fruto de aquel árbol les podía ocasionar la muerte, cuenta la historia que una serpiente, realmente era el demonio, que había tomado el cuerpo de una serpiente y bueno, manipuló a Eva. ¡Anda, tonta! Toma este fruto que te va a gustar mucho. Este os lo dice porque no quiere que seáis igual que él. Usted debe probarlo. Fue comiéndole la oreja, nunca mejor dicho. Y Eva, que era, bueno, no estaba acostumbrado a esas manipulaciones de Eva, pues no solo la hizo probar aquel fruto prohibido, sino que también se lo ofrece a Adán. Y así los dos, pues toman la conciencia de lo que era el bien y lo que era el mal. Hasta entonces vivía en un espacio idílico, un espacio, como decía, en plena armonía. Esa armonía se rompe y ya saben lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, tal y como Dios les había advertido, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y condenados por voluntad divina con la muerte, el trabajo, el dolor y la vergüenza. Le dijo Adán, estaba allí, que había acontecido por lo que había sucedido, es decir, probar aquel fruto, y Dios le dijo, con el sudor de tu rostro ganarás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. El Génesis 3:19. Y lo que le vino a decir es que no iba a tener una vida cómoda como la había tenido hasta entonces. Viviendo con los animales, no había muerte, como decía nuevamente, perfecta armonía. Ahora no, ahora, ¿qué quieres comer? Te vas a tener que trabajar la tierra y los frutos que salgan de ella, y vas a enfermar, y por ti va a pasar el tiempo, y llegará el día en que morirás. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y a Eva le dijo Dios, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará sobre ti. Es decir, lo que le vino a decir es algo que ya sabemos todos, ¿no? Mientras que en el paraíso no había dolor, no había enfermedades, pues aquí sí le va a tener. Aquí va a tener a su descendencia con dolor y con riesgo de muerte. Y se iba a tener que enfrentar al fin y al cabo a lo que era. Y solamente las atenciones de Adán la iban a enseñorear. Es decir, la iban a hacer una señora. Evidentemente, estos son historias que tuvieron que aprender tanto Adán y Eva a vivir por su cuenta. Trajeron, si se pregunta hoy día, ¿cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Todo el mundo dirán dos, Caín y Abel. No, tuvieron tres. Set era el tercero. Juego, set y partido, ¿no? Tuvieron a Set. Tuvieron a Set, que era otro, ¿no? Otro de los hijos, ¿no? Dando así origen a la humanidad entera. Evidentemente esto es un relato, ¿eh?
Durante muchos años este relato ha tenido varias interpretaciones. De hecho, algunos expertos en teología y antropología han dado numerosas lecturas, aunque coincidiendo en ciertos detalles. ¿Cuál es la versión más aceptada actualmente, Jesús?
Bueno, el hecho de que Eva fuera quien diera el fruto de comer a Adán fue interpretado como una prueba palpable de la naturaleza pecaminosa de la mujer. Y esto se ha mantenido en la historia del cristianismo pues durante bastantes centenares de años. Y de hecho, todavía hoy en día hay una gran diferencia dentro de la jerarquía eclesiástica entre el papel de la mujer y el papel del hombre. Todavía la hay. Aunque sigamos pensando que ya hay una mayor apertura y que, bueno, se ha acabado eso, ya no es tanto. Bueno, pues, salvo el papel de la mujer en la Semana Santa, que poco a poco se va admitiendo, aunque con algunas reservas
para determinadas cosas.
Exacto. Dentro del estamento eclesiástico no se ha movido ficha todavía. Por lo tanto, esto sigue prevaleciendo y en gran medida parte de aquí, precisamente, del hecho de interpretar que, claro, como Eva fue la primera que cayó, que sucumbió a esa tentación y le dio a probar a Adán de esa fruta prohibida, fue Eva la que no solamente es pecaminosa, sino además es la incitadora al pecado. Similarmente, pues todas las iglesias tomaron un papel importante, que era intentar limpiar de ese pecado original, de ese primer error que cometió la primera generación de seres humanos creado por Dios. ¿Cómo? Mediante el bautismo. Mediante la manera en la cual, con ese agua pura, se elimina de un recién nacido.
Un exorcismo.
Exacto. Ese pecado original, que es lo que quiero decir, que es una forma de exorcismo a un bebé.
Totalmente.
Es terminar con ese espíritu maldito que tiene para abrirle las puertas a un espíritu bendito.
Ese pecado original.
Eso es. Que partiría con el cuenta kilómetros a cero para iniciar el camino del cristianismo. También ha habido muchísimas interpretaciones laicas del mito de Adán y Eva, contrarias incluso a lo que hemos dicho anteriormente, ya que esas interpretaciones hablarían que gracias a haber comido Adán y Eva de ese árbol, que no se dice el bien y del mal, que esta interpretación un poco más laica habla de el árbol de la sabiduría. Gracias a eso, el hombre pudo desarrollar su mente y dominar su entorno hasta el punto que lo está haciendo hasta el punto que bueno, se está actualmente pues pensando que somos una especie superior a todas las demás, y realmente lo somos. Bueno, superior en cuanto al manejo del entorno, después en cuanto a la determinada inteligencia, hay alguna especie que nos llevan 30 años de ventaja o más. Bueno, en fin, por decirlo de una forma un poco más medio prosaica. Otras lecturas más orientadas al psicoanálisis hablarían de un texto que tendría más que bien que ver con el tema de la sexualidad. Adán y Eva desnudos probaron de la fruta prohibida y se dieron cuenta, ostras, estamos desnudos. Porque quizá en ese momento tomaron conciencia de, no sé, no de su desnudez, sino de su sexualidad. Y que en ese momento llegaría la interpretación de turno de ese posible texto que iba a terminar por los cerros de Úbeda, y fue necesario escribir un correctivo para, bueno, dejar de que esos renglones fueran torcidos para que fueran rectos. ¿En qué dirección? Quizás la que a algunos le convenían que fuera, porque les era más controlable la situación.
Sin embargo, José, la interpretación más aceptada no procede de los tiempos en que se supone que fue escrito esta historia, este relato, ya que se data en los siglos V y VI antes de Cristo. Fue un hombre santo el que posteriormente daría una versión de esos hechos que se hizo muy popular. ¿De quién se trata?
De San Agustín, Pilar, de San Agustín. Porque la historia fue escrita en los siglos VI, bueno, V, VI, antes de Cristo. Aunque hay que decir que muchos elementos, como por ejemplo el del diluvio, ¿verdad? El diluvio universal, del que luego hablaremos, y que ya aparecían en otros textos de otras culturas y de otras mitologías o de religiones anteriores. Es decir, era como si hubieras cogido esa cosa, ¿verdad? Este relato de esta cultura me gusta, lo importamos para nosotros. Y realmente, bueno, pues al parecer es un elemento que se repite y es habitual que los dioses paganos, por ejemplo, se decepcionaran del comportamiento que tenían los seres aquí en la Tierra y le mandaran un castigo. La diferencia está que cuando estamos en un culto pagano, eran cultos politeístas y el dios de turno era el que te mandaba la desgracia, y en nuestra religión o la religión predominante dentro de lo que es el orbe cristiano, evidentemente, luego sabéis que tiene sus ramificaciones, bueno, pues nos encontramos con que es el propio dios el que te manda también el castigo. Es decir, esa idea bizantina del dios justiciero que todavía evidentemente se mantiene y existe. Claro, fue a partir de ahí que los judíos y más tarde los cristianos la adoptan como un relato oficial, cuando pasó a ser interpretada una y otra vez, cambiando los matices. Es decir, se iba. Cuando un texto de este tipo que se va transmitiendo va reversionándose, lo que se va mejorando es el relato. Se va puliendo los detalles, como se suele decir. Bueno, pues nos estamos encontrando en ese pulido de matices. Y aquí, por ejemplo, hay un estudioso, Greenblatt, que presta atención especial a la interpretación que hace San Agustín, siglos IV y V ya de nuestra era, quizás 1000 años antes que se escribiera la narración, un personaje clave en el desarrollo del cristianismo y que, según se mire, es un tipo un poco antipático, autoritario, de cara a cómo San Agustín entendía los textos, pero que de alguna forma él es el que también va a ser una versión de esos hechos que quizás es la más popular, pero también es la que iba a servir para quedarse. Es decir, si hasta entonces había habido versiones que eran itinerantes, que se iban mejorando con el tiempo, aquí lo que nos vamos a encontrar es que por fin se fija un texto y ese texto es el que se va a popularizar, el que se va a usar de matriz para poder contar ese relato que hasta entonces, bueno, pues había sido un poco algo suelto sin darle una forma. San Agustín, por tanto, es el que le da esa interpretación y es ese personaje antipático, autoritario, del que hablaba anteriormente, pero que tiene un peso bastante específico en la historia de la Biblia.
Además del carácter algo difícil del santo, ¿qué otras razones le pudieron llevar a ofrecer esta versión de los hechos bíblicos sobre Adán y Eva, Jesús?
Bueno, Agustín era una persona bastante inteligente, un tío muy inteligente. Y a pesar que su madre lo llevó por, digamos, cristiana, lo intentó llevar por la vida del catolicismo, él vivía atormentado por el deseo sexual. Lo tenía bastante reprimido, quería reprimirlo. Tenía una prodigiosa carrera como orador y también como profesor, que le llevó por África, por el norte de África. Le llegó hasta Roma, hasta Milán, los grandes lugares importantes donde poder demostrar la sabiduría que él tenía, y lo demostró. Él probó varias religiones para intentar ver dónde encajaba sus creencias, o lo que intentaba hacer en aquel momento, que era demostrar, mediante su inteligencia, que era capaz de interpretar ciertos textos religiosos. Lo que pasa es que ninguna le cuadraba. Vivió durante 13 años sin casarse con una mujer con la que tuvo un hijo. Porque claro, en principio San Agustín no tenía ninguna religión propiamente dicha, no profesaba ninguna religión. Él era un gran orador, él estudiaba todo. Hasta que por fin, gracias al R de su madre, Agustín entró por Berea y entró en el cristianismo. A partir de ese momento repudia a su mujer y a su hijo, y toda su vida la dedica a alejarse del deseo carnal. No quería saber nada del sexo y mucho menos de las mujeres. Para él la historia de Adán y Eva es la explicación gráfica por la cual el ser humano sufre, pero no porque sea inherente al ser humano, sino porque tiene que haber algo superior a él que le provocara ese sufrimiento. Y cuando leyó el relato de Adán y Eva dijo: eureka, lo encontré. Esta es la razón por la cual recae el sufrimiento en el devenir del hombre y la mujer. Porque realmente Dios lo quiso así, porque castigó la soberbia del hombre y de la mujer. Y bueno, también castigó la perversión del ser humano. Esa desobediencia, con todas las desgracias que después vinieron para el ser humano, los crímenes, los horrores, la tiranía, la guerra, los desastres naturales, todo, todo tenía que ver con castigos infligidos por un Dios justo. Adán y Eva hicieron que el ser humano mereciera precisamente sufrir, y que para salvarse debía sufrir aún más todavía. Y de esa manera encontraría el camino del perdón y la salvación ante Dios. Que por cierto, en esta época todavía había un Dios justiciero. Un Dios justo, también malo, era capaz de castigar al ser humano. Esto se cambiaría después, pero aquí le convenía a San Agustín que fuera de esta manera para poder explicar su relato.
San Agustín, que además es uno de los padres de la Iglesia, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí, pero que ahí está la historia de San Agustín. E historia.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
San Agustín ofreció un significado del mito con tal contundencia que no dejaba margen a la duda, y en aquel tiempo nadie podía quitarle la razón. De esa época y posteriores, José Manuel, ¿hubo algún personaje ilustre que apoyara esa interpretación?
Sí, y ahora te voy a dar una serie de nombres que son personajes de mucho peso. Bueno, a los ojos de un no creyente, Pilar, y supongo que también para muchos creyentes, la interpretación que hace San Agustín del mito de Adán y Eva era terrible, porque él dice aquello de nadie está limpio de pecado, ni aun el niño cuya vida es de un solo día sobre la tierra. Él escribe en sus textos, que sabéis que además los textos de San Agustín no solo se dan en teología, también se dan en filosofía. Es decir, se esconde todo un concepto filosófico detrás de las palabras de San Agustín, ¿no? al estilo de otros grandes filósofos, ¿no? Por el pensamiento, por la reflexión que hace de la época, porque evidentemente tiene un sentido religioso, pero también tenía un sentido de vida, ¿no? Y de hecho, él daba un sentido a la existencia, pero una existencia libre de pecado. Claro. Entonces, a pesar de la angustia, del hambre, del deseo, de la crueldad, para él todo tenía una explicación y un fin: hacernos perdonar por Dios del pecado que cometió el primer miembro de nuestra especie. Y eso era un pecado con el que tenía que cargar ya toda la humanidad, ¿no? A veces yo me pregunto, los santos así que filosofaban tanto, ¿dónde tenían el concepto también de perdón, ¿no? Porque, bueno, son cosas que uno no acaba de entender, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero eso es la debilidad del ser humano. Claro. Es decir, que a Dios predicando y con el mazo dando,
sí,
¿no?
Justamente.
Es decir, y la falta de coherencia alguna, pero que en definitiva lo que denota es que es un ser humano.
Sí, sí.
Nadie es
con
perfecto.
Todo lo que hay, estas debilidades,
una
tentaciones.
Una cosa es la voluntad que pueda tener uno y luego la realidad.
Totalmente. Entonces, San Agustín lo plantea de esa forma, ¿no? Lo plantea como cargar con ese peso hasta niños recién nacidos o niños que están aún por nacer. Todos tienen esa carga de pecado original, y por eso Jesús antes explicaba muy bien lo que es precisamente el tema del bautismo, ¿no? Ese exorcismo que se le hace a todo el que nace y bueno, que tiene que llevar para borrar esa huella, ese pecado. El libro de Grimwald sigue interpretaciones tenebrosas de la historia de Adán y Eva, ¿no? Como por ejemplo las obras de arte que hace Masaccio, el Bosco, Tiziano, Durero, pero también considera la narración a la luz de la ilustración, el conocimiento, que también es interesante, el darwinismo, lo que es la paleoantropología, aquí la historia de Adán y Eva, evidentemente con el darwinismo y con la paleoantropología va a ir reñida, va a ir muy reñida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no casan, no, entre ellas no hay razón. Pero en todo momento se pregunta, independientemente de esas disfunciones que hay entre ambas, disfunciones, que no defunciones, se preguntan el porqué de un relato que ocupa una página y media una página y media tan solo de la Biblia, es que no ocupa más, es una página y media. Y se preocupa Greenblatt, ¿por qué? ¿Por qué tanta importancia eso, ¿no? Bueno, realmente tiene su importancia, precisamente por lo que comentábamos, porque aunque sea de una forma metafórica, de una forma alegórica, como la de ese pecado, como la de esa manzana, la manzana es una alegoría de las tentaciones, la tentación de picar en el fruto prohibido para probar tu fidelidad y tu obediencia. No has sido fiel y has sido obediente y has picado ante la fruta que te ofrecía la serpiente, ¿no? Entonces, en menor medida también explica eso en el mundo cristiano y en menor medida lo que significa para el mundo judío, para el mundo musulmán. Recordemos que en ambos también está el paraíso. Es decir, en ambos la figura del paraíso está contemplada. Claro, lo que hay que preguntarse dentro de todo esto es por qué un relato que ocupa tan poco, que es tan poco extenso, y casi casi tú puedes decir en comparación con otros pasajes que tiene la Biblia, casi pasa inadvertido. Sin embargo, tiene mucha importancia y ahí es donde radica por qué un relato así es tan poderoso, ¿verdad? Por todo lo que subyace debajo de él.
En el libro Ascenso y Caída de Adán y Eva se ofrece una visión más histórica, filosófica y popular del relato bíblico del que se está comentando. ¿Está influyendo actualmente este trabajo en la creencia popular del mito, Jesús?
Según su autor, sí. Lo que pasa es que no de la manera que él pretendía. Quizá hay la idea... La idea del ser humano está buscando, no sé por qué, el ser humano está buscando actualmente, en pleno 2024, está buscando situarse en una postura radical, sin importar cuál sea esta, la que más le cuadra, la que más le convence. Y estamos olvidando que la virtud está en el término medio y sobre todo la gran virtud, la mayor que la del término medio, está en ser capaz de tener una suficiente conciencia y análisis, ser lo suficientemente objetivo como para quedarse con la verdad que cada uno deba tener para sí mismo, pero buscando el equilibrio o haciéndolo desde el equilibrio. Y resulta que cada vez que nos cae una historia de esta en nuestras manos, o es A o es B. No puede ser un término medio entre A y B. Entonces el autor del libro de Ascensión y Caída de Adán y Eva asegura que en su relato no pretendía en absoluto dar una visión totalmente distinta, distorsionada de los evangelios, ni situar al lector en un punto, en un contrapunto, un punto opuesto al que actualmente hay dentro de la fe, que asegura este autor que en muchos casos, en el devenir histórico, la fe, la pureza de la fe ha salvado al ser humano de haber terminado con desapareciendo de la faz de la tierra en más de una ocasión, en muchas y contadas ocasiones. También asegura que no entiende todavía cómo la teología sigue dando a vueltas y admitiendo el hecho del bautismo como la eliminación del pecado original por una sencilla razón, que él la da además y que lanza esa pregunta a la teología, aunque él asegura que se ha resuelto de forma un poco complicada, enredando muchísimo, dando muchas vueltas. Él dice, ¿por qué se sigue bautizando a los niños para quitar el pecado original si son fruto de un padre y una madre a los cuales ya en el bautismo se le quitó el pecado original? No tendría sentido. Si un padre y una madre generan una vida y lo hacen desde el bautismo, se eliminaron el pecado original, el producto de su amor no debería contener el pecado original. Y sin embargo, sigue siendo así. Y el autor Greenblatt dice, oye, ¿por qué? Lanza esa pregunta, ¿por qué? Y cuando realmente la teología trata de explicarlo, como él reconoce, se pierden ciertos vericuetos que no solamente son complicados para cualquier persona que no esté cercana al contenido de la teología, sino que incluso para él, que tiene bastantes conocimientos, en algunos casos le costó mucho comprender dicha explicación. Algo que no era entendible en una sociedad actual en la cual la teología debe tener un papel de lo más importante, ya que en ellos puede recaer la salvación de la crisis que hay sobre el cristianismo. Y entrando en cuanto al relato bíblico, él asegura que todo lo que pasa tiene una explicación ante ella. Lo que ocurre es que este relato hay que tomárselo como una especie de cuento o de historia, en la cual tiene que tener una moraleja que sea realmente atractiva para aprender algo, que sea didáctica, y no que esa moraleja tenga que ver con un concepto que en realidad no es didáctico: el castigo de un ser superior al humano, que lo creó. Y eso, como dice Grimbald, no es didáctico, eso no enseña nada. ¿Qué es lo que enseña? Que hay un ser superior, y entonces habría que formularse muchas más preguntas, que en algunos casos serían incómodas, las cuales no se formularon en su momento por miedo. Y sin embargo, sería mucho más fácil. Esa hoja y media, como tú bien decías, José, contendría pues quizá un relato filosófico sobre lo que realmente debe ser el ser humano, o por qué se comprende que el ser humano pudo tener las cualidades que tiene hoy en día. Más allá del castigo, ese árbol del bien y el mal, que en realidad era el árbol de la, en origen, el árbol de la sabiduría, después se cambió por el del bien y el mal. Grimbald dice, ¿qué necesidad tendría Dios de poner un árbol del bien y el mal en un paraíso? ¿No sería mejor poner un árbol que fuera prohibido, porque realmente de ahí podría ser libre gracias al conocimiento que adquiriría tanto Adán como Eva de todo su entorno, de todo lo que le rodeaba? No tiene sentido. O sea, Dios crea el paraíso, crea al hombre y a la mujer, crea un mundo idílico y perfecto, pero crea un árbol maldito. Y ahí no debe tocar nadie. ¿Qué prueba necesita Dios para una creación de ese tipo? Es como, Grimbald dice, es como si yo creara un mundo perfecto, pero en medio le pusiera un gran agujero. Y ahora lo pusiera todo en pendiente para que todo el mundo se arrastrara hacia ese agujero. Y quien tuviera más fuerza y se agarrara mucho más fuerte, sobreviviría. Y quien no, caería en ese agujero. ¿Qué sentido tiene entonces crear un mundo idílico si tiene ese agujero en medio? Entonces, Grimbald, él asegura que el cristianismo tiene muchísimas cosas que explicar. Mucho que explicar. Pero que realmente el mito de Adán y Eva es, se autoexplica a sí mismo, si se me permite esta expresión, en el sentido que cada una de las cosas que ocurren en él, al margen del significado o en la interpretación que se le quiera dar, en este caso un poco misógina, sobre ese papel de la mujer como tentadora, pecadora, y que tiene que ser secundada a su marido, que se señoreará sobre ella, que al margen de todas esas cosas que se pueden interpretar y que son interpretaciones de un relato anterior, como decía anteriormente, judeocristiano, es, incluso tiene algunas connotaciones asirias y babilónicas, o sea, de generaciones, de pueblos anteriores, de culturas anteriores, este relato podría ser más verosímil y enseñar mucho más de lo que hace actualmente. Y esa importancia que tú bien decías, José, de una hoja y media para el cristianismo como base, no solamente religiosa, sino social, radica precisamente en que es los personajes son un hombre, una mujer y en el comienzo de los tiempos. Con lo cual significa que esos son los pilares básicos de los cuales, a partir de ahí, se tendría que construir todo lo que vendría posteriormente. Ahora está la mano de la interpretación del hombre, la que puede dar lugar a que esa creación sea benévola o, como vemos en este caso, totalmente malévola para el ser humano.
Hay ocasiones en las que los textos sagrados inspiran ciertas investigaciones. Y en la actualidad, ¿hay algún estudio que esté buscando el vínculo entre el Adán bíblico y la evolución humana, José?
Se está buscando, Pilar, se está buscando, porque los antepasados masculinos y femeninos comunes del ser humano son popularmente conocidos como el Adán genético y la Eva genética. Evidentemente, hay una cosa que no se nos escapa. Aquí está la guerra entre el darwinismo, ¿verdad?, y lo que son los creacionistas. De eso no nos vamos a extraer nosotros. Para uno se desciende de Adán y de Eva, eso dio origen a todo. Es curioso, porque en principio Adán y Eva solo tuvieron tres hijos, hijos varones. Ya ahí chocamos, ¿eh? Ya ahí chocamos.
¿Y cómo generaron el resto de la humanidad?
Ahí está, ¿no? Y sin embargo, el darwinismo aboga por, bueno, la vida surge debido a una evolución, desde las formas más simples de vida, en una charca con barro y agüita, a posteriormente evolucionar distintas especies, y una de esas especies fue un ancestro nuestro, que había un montón de ellos. Y a partir de ahí, bueno, la procreación entre ellos genera más individuos que van evolucionando con el tiempo y van dando origen a diferentes especies. ¿Vale? Hay, Hay unas con una base más real que otra, indudablemente, ¿no? Pero si Adán y Eva tuvieron a Caín, a Abel y a Set, yo antes decía aquello de juego, set y partido. Bueno, nosotros en el colegio nos decían acordarse siempre del tenis, de los partidos, para acordaros del tercer hijo de Adán, que tuvieron tres hijos. Claro, yo estudié en un colegio religioso. Imaginaos cómo era la cosa, ¿no? Pero sí es verdad que hay un estudio que fue realizado por investigadores de la Universidad de Sheffield, que afirman que todos los hombres pueden remontarse sus orígenes a un antepasado masculino, un Adán, que vivió hace aproximadamente 209.000 años. Pocos, me parece. 209.000 años. Y eso sitúa a un Adán en el mismo marco temporal que una Eva, la madre de todas las mujeres, que proporciona las pruebas de la existencia de un Adán y de un Eva prehistórico. Esto es una tesis conciliadora, yo he de decirlo. Los doctores Eran Helhack y Dan Graur hicieron uso de modelos biológicos convencionales para descubrir el periodo en el cual vivió nuestro antepasado masculino común, aquel Adán primigenio que habría vivido. Y los resultados sitúan la vida de Adán en un periodo muy anterior a lo que se creía entonces. Una investigación previa determina que Adán habría vivido hace 135.000 años. Pero con esto no estamos diciendo que la historia de Adán y Eva sea cierta. Con esto lo que estamos diciendo es que se busca un Adán y una Eva genéticos, del cual parte, bueno, pues gran parte de la reminiscencia genética que tiene el ser humano. Y que al igual que bueno, nos encontramos ese Adán, también es cierto que los investigadores han ido hasta, por ejemplo, Lucy. ¿Os acordáis de Lucy, verdad? Aquella primate, bueno, ancestra, claro, ancestra nuestra. Bueno, pues es esa búsqueda a la que nos estamos refiriendo. No quiere decir que Lucy fuera el único espécimen femenino que tenía aquella época, no, ni mucho menos. Habría mucho más. De hecho, si Lucy vivía, es que hubo antes una madre de Lucy, y antes que una madre de Lucy, una buena de Lucy. Si no, no se explica. Pero es para que se explique un poco ese modelo, ese concepto, ¿verdad? Había más individuos, pero digamos que la cepa parte en esa parte que están de la historia que están investigando los científicos.
Los autores de este estudio utilizan el concepto Adán genético, dando lugar a posibles malentendidos. ¿Cuál es el motivo por el que nominaron así este gran trabajo?
Bueno, porque como se supone que la historia de Adán fue el primer hombre que creó Dios, y a partir de ahí, pues el resto fueron sus hijos y las futuras sucesivas generaciones, quería decir, pues puede dar lugar a pensar que David Pontnick en realidad lo que intentaba buscar es si existió realmente Adán bíblico, y no se trata de eso, no, él asegura que no. Además, el término Adán genético también puede resultar engañoso, porque cuando se busca el primer ser humano con una combinación cromosomática que sea lo más parecida posible a nuestro cromosoma actual, queda claro que debía existir otros Adanes en esa misma época, en ese mismo entorno, otras tribus, otros grupos de primeros hombres y primeras mujeres que estarían dispersos por el mundo. Realmente el término Adán genético lo que viene a explicar en cuanto al estudio es la búsqueda de un ser cuya combinación de cromosomas, en este caso se estudia el cromosoma Y, propio del hombre, lo que se estudia es que tenga una combinación cromosomática que sea, aunque menos evolucionada que la nuestra, pero muy similar a la nuestra. Todo lo que sea unos cromosomas distintos en su composición y colocación al ser humano actual, no se consideraría que pudiera servir para esta investigación que se está realizando. Que aunque es muy tediosa y todavía no está dando los resultados precisos que buscan los expertos, aseguran que puede ser muy productiva, porque si se encuentra el padre y la madre de todo el resto de la humanidad, se habrá encontrado pues la pieza clave para intentar comprender cómo se desarrolló, cómo cambió los cromosomas para que creasen o generasen el desarrollo del ser humano. Si Darwin tenía razón, no solamente estaba en la evolución de las especies y la adaptación al medio, sino que también la evolución o la adaptación al medio estaría dentro de los cromosomas. Y de ahí pues habría un estudio mucho más multidisciplinar y más amplio, en fin. Habría otra serie de estudios que se podían realizar en base a este del que estamos hablando. Y también hemos de decir que si había un Adán genético, tenía que haber una Eva genética. Y que más allá de Lucy, que ya se ha descubierto por los cromosomas, que no entraría dentro de los patrones exactos de este estudio, que sí sería un ancestro del ser humano, pero no como se está buscando aquí. Lo que se busca no es el primer homínido que hubo encima de la faz de la Tierra, o los primeros homínidos, y que a partir de ahí ya se crease la línea en la cual se sitúa el ser humano. No, lo que se está buscando es el primer Adán, la primera persona que tuviera una combinación cromosomática similar al ser humano actual, para hacer un árbol genealógico. De ahí que se diga, pues, estas cifras que están variando, 135.000 años, 200.000 años. Lo que es evidente es que el ser humano no se mestizó con homínidos que ya vivían hace 500.000 años atrás. Eso está claro, porque de esa forma no se podría buscar o no se podría encontrar al Adán genético, ya que en ese mestizaje se perdería gran parte de las características de los cromosomas que están buscando y, por tanto, no sería candidato ese ser a formar parte de la investigación del Adán y Eva genética. Y por otra parte, ese mestizaje del que estamos hablando tendría que ser posterior a esa búsqueda del cromosoma XY más puro y la combinación de pares cromosomáticos más similar al que tiene el ser actual. De tal manera que es una investigación muy interesante. Y la denominación precisamente es por eso, porque, oye, ya que Adán y Eva fueron los primeros, pues buscamos también a los primeros de alguna forma.
Aclarado que se trata de un trabajo científico, ¿cómo se puede asegurar que lo que se busca es el primer ancestro humano y no se trata de otro objetivo relacionado?
Bueno, pues cabe señalar que los Adán y Eva genéticos no son los Adán y Eva bíblicos. Es algo que hemos tratado de matizar desde el principio para no confundir a nuestra audiencia, y creo que lo hemos dejado bastante reseñado durante esta hora. Los estudios genéticos demuestran que hubo un ancestro común para todos los hombres y una antepasada común para todas las mujeres. Pero que estos no fueron los primeros seres humanos que caminaron sobre la Tierra. Que ya lo hemos dicho, que para encontrarte a ese padre común, ese tiene que haber nacido de una pareja anterior a él, un hombre y una mujer, o un primate y una primate, llamadlo como queráis, ¿no? Y poco a poco ir dando paso a lo que es una cultura de aquel tiempo, cultura entendiéndolo como grupo de personas, que ancestros nuestros que vivían en sociedad hace ya cientos de miles de años. Pero que en cualquiera de los casos, lo importante de este estudio es llegar a lo que puede ser una cepa común. Y en esa cepa común nos encontramos que no fueron los primeros, que realmente eran dos seres entre miles de seres que habían en aquella época, pero son casos apartes porque los linajes masculinos y femeninos intactos han llegado hasta nuestros días, esa reminiscencia, ese vestigio, aunque sea mínimo, pero ahí está. Y también vale la pena mencionar que es improbable que el Adán y la Eva genética se conocieran, es decir, que fueran pareja. Entonces muchos dirán, espera, que ya me han liado. Si no se conocían, ¿cómo es esto? Porque se pueden tener reminiscencias genéticas que no pertenezcan a una pareja real. Es decir, una pareja que pueden estar distante incluso miles de kilómetros, pero que esa reminiscencia genética es lo que nos ha ido dejando. Hay que entender que esto es, me voy a inventar un palabra para que me entienda, antropogenética. Es decir, antropología genética prácticamente. Irte a buscar esa reminiscencia de ese Adán y Eva, que no son de los que nos habla la Biblia, sino que son el vestigio primigenio.
No te inventas ninguna palabra, José.
¿No? Ah, bueno, pues mira. Yo
lo he buscado porque digo, para decirte la definición, pero que sé que existe antropogenética.
Claro, antropogenética, existe. Bueno, sí, pues mira, sí. Para una vez que me invento una palabra existe. Pero bueno.
Para una vez que te inventas, ¿no? Que no te la has inventado. ¿Qué te has pensado tú?
La cosa es que es improbable que ese Adán y Eva genético se conocieran. No son los Adán y Eva de la Biblia, son ancestros de los que parten vestigios genéticos que tenemos y que nos encontramos en este momento.
Bueno, os podéis imaginar la cantidad de comentarios, opiniones, reacciones que hay en redes sociales en torno a esto. Empezamos con Antonio Ramón Benítez, que dice que no cree que tenga ningún sentido este relato de Adán y Eva. Es un relato, un cuento, como existe en tantos libros. También añade, si Dios los creó y ellos tentaron al pecado, ¿es Dios quien se equivoca, inventa el bien y el mal? Otro comentario, para nada Dios pudo hacer las cosas así. Otro, fue una creación del autor de las Escrituras, hoy por hoy no tiene sentido. Otro, además Dios siempre perdona, ¿por qué castiga? Y no olvidar el contexto de aquel tiempo donde se escriben las Escrituras, basadas en el bien y el mal. Sara Montero Gallardo deja las siguientes reseñas. Se bautizan sin conciencia para hacer adeptos católicos, manipulación del catolicismo como de otras religiones. Como dice el gran Sabina, están en oferta. Dice que le encanta vuestra objetividad y creer en un supremo no tiene nada que ver con las iglesias y sus escritos. Es una fe por encima de las religiones. Antonio Guerrero Paredes se comenta lo siguiente: ¿más fe hay en creer que venimos de una sopa?
Sí, la sopa primigenia.
Ah, vale.
La sopa primigenia.
Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, los cuales llenaron la tierra entre ellos. Un comentario más, porque ¿por qué cuesta tanto creer en Dios y su palabra y es tan fácil creer en cosas que se dicen que pasaron hace millones de años? Duro es el corazón del hombre. José Miguel Bueno Rodríguez hace las siguientes reflexiones, declaraciones, comentarios, opiniones. Me da que lo de Eva y Adán no es más que una especie de oveja Dolly y su pareja. Un experimento genético de una raza superior. Llegaron unos ET, le cambiaron un cromosoma a un par de monos y la liaron parda. Lo malo es que cualquier día vuelven, se dan cuenta de la porquería que les ha salido y les da por destruir las muestras. Y por último, Loli Hidalgo, ¿dónde queda el Neandertal y Homo sapiens? La evolución.
Bueno, es que se está buscando el árbol genético genealógico del hombre, no del Homo sapiens, no del Neandertal. Se está buscando el primer hombre-hombre con la combinación genética como tenemos actualmente. Es como si nosotros ponemos a buscar, no sé, ¿de qué familia vienen los García en la época medieval? Por decirte un caso, ¿no? Pues una cosa, pero mucho más allá del tiempo, para que lo entendamos.
Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos da un paraíso, una sola norma y lo estropeamos. Da igual si tenemos un libro con reglas o una simple orden que cumplir, que el sentido de tentación humana nos lleva a transgredirla. Por eso no disfrutamos en su día del paraíso y hoy tampoco de una mejor vida en común.